pronto puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Y es el momento de volver a comenzar el viaje, algo que hacemos en directo desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, aquí en vuestra emisora, en Radio Nacional y dentro del Espacio en Blanco. Tenemos 2 horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para disfrutar de la radio de madrugada, esa que se escucha en medio del silencio de la noche. Y nos alegra mucho tenerte ahí junto a nosotros, llenando este Espacio en Blanco entre todos, que ahora se abre. Saludos y la cordial bienvenida en nombre de todos nosotros, incluido Rubén de Felipe, que ahora cuida nuestro mágico sonido, y Paco Bermúdez. Es un placer para todos nosotros estar aquí compartiendo este tiempo, sabiendo que cada día somos más y más los que nos sumamos a esta aventura, algo que nos alegra. Lo vamos notando en vuestras llamadas, en los mensajes, en las sugerencias constantes, en ese muro de Facebook cada día con más personas, y también en ese 100% de popularidad que le dais a nuestras descargas, a los programas que descargáis en el podcast. Gracias, nos alegra sentir que os gusta nuestro trabajo. Trataremos de seguir por esa línea. Y como queremos premiaros, tenemos 5 regalos esta noche. Forma de entrar, de conseguirlos en nuestros canales de comunicación: teléfono de llamada gratuita 900 137 137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook. Entrar, la bienvenida para todos. Estamos cerca de unas fiestas tradicionales aquí en Madrid. San Isidro, un santo que dicen que es, que era mágico, que tenía poderes y hacía cosas extrañas, y queremos daros datos de algunas de las ciudades donde estamos. Detrás de esa introducción os lo contamos y os presentamos a nuestro primer invitado, y además nos iremos hacia el espacio, los ovnis, a la puerta de ese, de nuestro planeta. Dicen que hay unos siempre hay alguien acompañando a los astronautas cuando salen fuera. Os lo contaremos con datos exclusivos de la NASA, pero antes esa introducción.
Esta noche os proponemos un viaje único para descubrir secretos y rincones de una ciudad. Siempre se ha creído que las ciudades son seres vivos, pequeños entes que nos hablan si somos capaces de escuchar. Las ciudades nos acogen o nos expulsan, sin más, sin previo aviso. Notamos sus caricias o sus bofetadas. Todo es cuestión de dejarlo sentir. Y eso os proponemos hoy: sentir y conocer lugares mágicos de la capital de España. Un lugar que se ha convertido en el centro mágico de muchas actividades que están ocurriendo a nuestro lado, casi sin darnos cuenta. Nuestro primer invitado nos propone descubrir a su lado estatuas de ángeles caídos, casas encantadas y lugares muy llenos de una historia desconocida para la mayoría. Ponte cómodo, Pretendemos llevarte a un viaje para mostrarte cosas, hechos y lugares que estamos seguros que no conoces.
Como decíamos, aprovechando que estamos cerca de San Isidro, queremos hablaros de Madrid y no queremos olvidarnos de esa gente que sufrió el terremoto hace un año en Murcia, en Lorca. Estuvimos con ellos, seguramente volveremos a retomar el tema, pero presentamos a nuestro primer invitado, Marco Besas. Buenas noches, Marco.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí no sé si los oyentes saben que estamos aquí con unas velas, con la luz medio apagada y bueno, es la verdad es que hay un ambiente fantástico.
Creando sí, ambiente, desde siempre lo tenemos así. Déjame que te presente, eres cineasta, hiciste una cosa de astronomía en Nueva York.
Sí, bueno, hice un doble máster, estudié cine y también astronomía. Mis amigos medio en broma decían que lo mío es dedicarme a las estrellas. Pero bueno, realmente pues después de unos 20 años trabajando en cine, pues he descubierto este fantástico mundo de escribir y esta fantástica ciudad que es Madrid.
Yeah. Y, ¿tú naciste en Nueva York o naciste aquí en Madrid?
No, yo nací en Madrid, lo que pasa es que mi padre es americano, con lo cual pues soy bilingüe.
¿Viviste una temporada, estudiaste en Nueva York?
Estudié en la Universidad de Nueva York, estudié allí cine y astronomía. Y bueno, pues no soy gato, soy gatillo.
Has escrito varios libros, hace tiempo que los has escrito, uno, Madrid Oculto, que nos llama mucho la atención, sexta edición, ¿cuánto tiempo hace que lo escribiste, que lo editaste?
Lo editamos en el 2007.
2007.
Vamos por la octava, estamos a punto de sacar la octava ahora en Navidad.
Me alegro que vaya así. Y lo hiciste para americanos, porque tú querías mostrar un poco un Madrid Oculto, se llama Madrid Oculto, una guía práctica para americanos, ¿no? Lo querías hacer en inglés para los guiris que venís o vienen por Madrid para enseñarles lugares diferentes, ¿no?
Exactamente, para guiris. Pues claro, yo siendo medio americano y habiendo estudiado en Estados Unidos, pues tenía muchos amigos que venían a visitarme y querían conocer Madrid, y te puedes imaginar que después de ir 20 veces al Museo del Prado, a la Plaza Mayor, pues ya llega un momento de agotamiento. Y empecé a buscar cosas que me parecían que se salían un poquito más del ordinario. Es decir, algo, era mi pequeña ruta, ¿no? Mi mágica ruta donde les llevaba. Y decidimos que, ¿por qué no hacer un libro sobre este tema? También trabajé durante una temporada en la radio con un pequeño espacio hablando de Madrid y cogiendo todas estas historias. Y bueno, después también muchas historias ya muy conocidas de otros escritores como Jesús Callejo, Clara Tauces, que son dos libros para mí muy de referencia. Y bueno, pues cogiendo todas las historias que más me gustaban, escribimos el libro en inglés, que se llama Hidden Madrid.
¿Hidden?
Hidden Madrid. Y fuimos a la editorial y le propusimos hacer este libro en inglés, porque la idea era que fuese para americanos, como ya había libros muy similares en español.
Yeah.
Y al final la sorpresa ha sido que ha ido fantásticamente bien en español.
Ha salido en castellano. Curioso porque viendo sus páginas hay un montón de sitios y de lugares y de historias que, a pesar de vivir en Madrid mucho tiempo, desconoces, que a mí me gustaría que hoy nos descubrieras, nos revelaras. Pero ¿de Madrid al cielo o de Madrid al infierno?, que es el segundo libro que escribiste. No sé si es el segundo, otro de los libros que escribiste. ¿Por qué de Madrid al infierno? ¿Se ha puesto la cosa complicada en Madrid?
Bueno, se llama De Madrid al infierno porque es sobre criminales. Entonces estábamos buscando un título para el libro que fuese un poco chocante y que también pues jugase con la palabra Madrid.
El tópico, ¿no?
Y se nos ocurrió De Madrid al infierno, pues porque son los más terribles criminales de Madrid, pues desde Jarabo al Capitán Sánchez, e incluso pues tocamos temas como ese, el caso de la mano cortada, que es uno de mis casos favoritos, ¿no?
No sé si nos va a dar tiempo, a hablar hoy de ello. Quizás te tenga que tener en otro momento. Déjame también que hiciste un era un corto, La leyenda del espantapájaros.
Sí, sí,
estuvo nominado a los Goya y estuvo nominado a los Oscar.
Y estuvo preseleccionado para los Oscar. Es un cortometraje de animación para los que lo quieran, los que lo quieran ver, está, está en internet por todos los lados, con poner La leyenda del espantapájaros. Es un, una cosita de animación muy sencillita, que tiene, a veces me dicen, ¿tú crees que esto está influenciado por Tim Burton? Y les digo, no, no, la verdad es que no está influenciado por Tim Burton, es una copia, porque me encanta Tim Burton, o sea, lo admito totalmente, ¿no? Y bueno, la verdad es que el corto ha ido maravillosamente bien, ha estado en muchísimos premios, ¿no? Festivales. Y la verdad es que estoy bastante orgulloso del corto.
Este es un, nuestro personaje, nuestro primer invitado. Alguien que no sabía qué programa venía, pero te lo perdonamos. Y que tras esa introducción nos vamos con él a descubrir algo de Madrid. 900-137-137, nuestro teléfono. Este Madrid Oculto es uno de los premios que hoy tenemos, por si queréis conocerlo y descubrir a través de sus páginas montones de lugares, si venís a Madrid o si vivís en él. Nos vamos de viaje.
La Puerta del Sol es una de las plazas más célebres de Madrid. En ella se encuentra desde 1950 el denominado kilómetro cero de las carreteras radiales españolas. La Puerta del Sol fue en sus orígenes uno de los accesos de la cerca que rodeaba Madrid en el siglo XV. Esta cerca recogía en su perímetro los arrabales medievales que habían ido creciendo extramuros en torno a la muralla cristiana del siglo XII. El nombre de la puerta proviene de un sol que adornaba la entrada, colocado ahí por estar orientada la puerta hacia Levante. Entre los edificios que le daban prestigio en los comienzos se encontraba la Iglesia del Buen Suceso y San Felipe el Real. El edificio más antiguo de la Puerta del Sol es la Casa de Correos. En ella destaca el reloj de torre que fue construido y donado en el siglo XIX por José Rodríguez de Losada y cuyas campanadas de las 12 de la noche del 31 de diciembre marcan la tradicional toma de las 12 uvas a la gran mayoría de los españoles. La Puerta del Sol es destino obligado para todos aquellos que pasean y visiten Madrid, pero guarda entre sus muros algunos secretos. Comencemos nuestro viaje por tan emblemático lugar.
Situamos ahí en ese lugar que casi todo el mundo que visita Madrid tiene que pasar por él, y que incluso los que vivimos aquí de vez en cuando lo visitamos, y que hoy está de actualidad porque sigue la gente, creo, reunida, los del 15M siguen estando allí. ¿Dónde está la Puerta del Sol? ¿Dónde está la puerta de la Puerta del Sol?
¿Dónde está la puerta de la Puerta del Sol? Pues la verdad es que nadie lo sabe muy bien. Como ha dicho Rosa en esta introducción, bueno, pues supuestamente se construyó allí una especie de castillo, casi una especie de fortaleza, para proteger a Madrid de los comuneros, y se dice que, bueno, que en una de las puertas había, pues por encima de un arco, por encima de la puerta, pues un sol bien pintado, quizá pues hecho con piedra, pero la realidad es que nadie sabe ni dónde está ni lo ha visto. Claro, evidentemente estamos hablando de hace pues 500 años. Pero curiosamente aún así pues allí permanece el nombre, ¿no? La Puerta del Sol, y todo el mundo se pregunta ahí dónde está, pero no sabemos. Puertas.
Es curioso, ¿tú crees que las ciudades tienen alma, como decíamos en esa introducción, algo que te acaricia, algo que le da carácter, que le da fuerza? Nueva York, evidentemente, quizá por el cine, no lo han metido tantas veces, ¿no? Que parece que hay algo ahí que te llega, ¿no? Madrid lo tiene también.
Por supuesto que lo tiene Madrid, y yo creo que lo tiene cualquier sitio, y es cuestión de descubrirlo. Quizá algunos sitios son más amables. Pues por supuesto Nueva York, porque es tan espectacular, pero si uno da un paseo por la noche por Madrid, por la Plaza Mayor, cerca de la chocolatería San Ginés, eso es mágico, ¿no? Eso llama.
¿La chocolatería o el paseo?
No, el paseo. Ah. No sé si, o sea, estoy hablando de ese pasadizo donde está esa antigua librería, en el pasadizo San Ginés, pues eso es, eso es mágico, eso es increíble, ¿no? Uh-huh. Incluso un paseo al lado del Palacio Real, en la Plaza Oriente, viendo pues la estatua de Felipe IV, es fantástico y te llama, ¿no? Pero indudablemente, cuanto más sepas de una ciudad, y de hecho por eso escribimos este libro, ¿no?, que se llama Madrid Oculto, con la idea de destapar esas cosas que están ocultas. De eso se trata. Tú puedes ver una estatua y si no sabes su historia, pues mismamente hablando de la estatua de Felipe IV, si tú sabes que Galileo tuvo algo que ver con esa estatua para que se pudiese construir,
¿Galileo?
Entonces ya se convierte en una cosa infinitamente más interesante y digamos nos cobra alma esa plaza de gente.
Pues ya que lo has dicho, luego iremos a ella, pero ¿por qué? ¿Qué tuvo que ver Galileo con esa estatua? ¿Por qué?
Bueno, pues si vemos la estatua, esa estatua, el problema que tiene es que está en es un caballo, o sea, es una estatua ecuestre y el caballo está en una posición con las patas de delante hacia arriba. Entonces el problema era que pesaba mucho porque solo está tocando, digamos, el podio donde está con las patas de atrás. Entonces, claro, por el peso de la estatua se caería hacia adelante. Estaba en corbeta el caballo y entonces, bueno, pues Pietro Tacca, que era el escultor que estaba en Florencia, pues no sabía muy bien cómo conseguir hacer esta estatua para que no se cayese. Y en un momento dado, pues se puso en contacto con Galileo y Galileo le dijo, bueno, esto es mucho más sencillo de lo que puede parecer. Lo que hay que hacer es que la estatua en la parte de atrás sea sólida y que la parte de adelante sea hueca. Entonces, de tal manera, claro, pues la parte de adelante pesa menos, con lo cual puede estar yendo hacia adelante sujetándose la parte de atrás, ¿no? O sea, si ves la estatua se entiende esto un poco mejor. Y bueno, pues lo que digo, pasas por allí y dices, mira, Galileo de alguna manera puso su marca en esta plaza, que nunca lo pensarías, ¿no? Y bueno, un poco de eso se trata el libro que he escrito.
Más símbolos que tiene Madrid, el oso y el madroño. Esto creo que se ha hablado alguna vez. En Madrid no ha habido osos ni madroños, ¿o sí?
No, en Madrid particularmente no ha habido muchos osos. Sí, se habla de algunas cacerías, pero no era una zona con osos y tampoco es una zona donde particularmente había madroños. Realmente lo que es el oso y el madroño pues viene porque en un momento dado, sabemos que en la batalla de Navas de Tolosa se usó un oso como imagen que representaba Madrid, un oso con lo que era la osa mayor pintada en el lomo, y probablemente incluso no era un oso, probablemente era una osa. ¿Por qué? Porque en lo que se refiere a este tipo de símbolos es mucho más importante pues la osa, es decir, lo que es el animal en femenino. ¿Por qué? Porque tiene mucha más fiereza la mujer, o sea,
la hembra en este caso.
La hembra en este caso. ¿Por qué? Porque protege a los hijos, ¿no? Entonces, igual que en Roma tenemos a la loba, ¿no? Entonces, probablemente era una osa. Y bueno, en un momento dado pues hubo una especie de disputa entre, digamos, lo que sería el Estado y lo que era la Iglesia, perdón, y entonces estaban discutiendo sobre quién iba a poder tener los terrenos, y me explico. Si tenían pues ovejas, pues necesitaban un sitio para pastar, pero en esos mismos terrenos también tenían árboles con frutos. Entonces no sabían muy bien cómo repartirlo. Entonces, para hacer una especie de simbolismo, lo que hicieron es coger ese mismo oso que ya representaba Madrid y lo pusieron de tal manera que los pies de atrás, o sea, las patas de atrás estaban en lo que era la tierra y después las patas de adelante encima del árbol. Y entonces, ¿por qué? Porque las patas de atrás representaban la iglesia, que se llevarían los pastos, o sea, las zonas para pastar, y después las patas de delante representaba el Estado, que se llevaban los frutos. y entonces por eso se usó pues ese simbolismo de un árbol y un oso. Y después se habla de que es un madroño. Bueno, probablemente, y bueno, esto se puede discutir mucho, pero yo creo que realmente simplemente representaba un árbol cualquiera, y pues el que lo diseñó pues puso unos puntitos rojos y pues por ponerle unos frutos. Y después en algún momento dado pues alguien dijo, no, es que es el madroño. Bueno, se habla de diferentes teorías de esto, pero yo creo que simplemente eran unos puntitos que representaban unos frutos, nada más. Y bueno, y eso ahora es, vamos, lo vemos en todos los lados, esa representación.
Ya, qué curioso el origen de las cosas, ¿eh?
Sí.
Volvemos a la plaza, a la Puerta del Sol. Ahí hay un reloj que marca un poco el inicio, el final de un año y el inicio de un año nuevo. ¿Un reloj que no es puntual?
No, un reloj, bueno, sí. Ha habido varios relojes en la Puerta del Sol. Realmente el reloj que hay actualmente lo construyó un señor que se llamaba Losada, o así le llamaban, y él, bueno, él era casi medio británico, y en un momento dado él estuvo en la Puerta del Sol, en el Hotel París, que ha cerrado pues hace varios años.
Sí,
ahora están allí pues construyendo, no sé exactamente qué, no sé si se van a construir una especie de centro comercial, en fin. Y bueno, pues él estaba allí en lo que era pues el restaurante del hotel, y desde allí veía perfectamente el antiguo reloj que había, y era un reloj que siempre fallaba, era impuntual, bueno, era una cosa terrible. Y él, que aunque vivía en Inglaterra, era español, decidió que él quería hacer un reloj que fuese digno de Madrid, y como él era relojero, pues construyó uno, y además lo regaló. O sea, fue un regalo, estuvo unos 3 años construyéndolo, y finalmente ese es el reloj que todavía permanece, ¿no?
¿Y eso no se retrasa?
Sí, ese le pasa de todo también, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo una vez que, bueno, pues para Año Nuevo, que los gongs, ¿no? O sea, las campanadas, pues hubo un fallo y fueron demasiado rápido. Entonces, cuando la gente estaba tomando las uvas, pues casi todos se atragantaron porque fue demasiado rápido, y lo corrigieron para el año siguiente, ¿no? Pero vamos, en general es un reloj fantástico, y además todos los años va una persona a asegurarse de que está funcionando correctamente.
2:28, 1:28 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Mucha gente ya preguntando sobre lugares en Madrid, que luego te pasaré, transmitiré las preguntas a los fantasmas de Linares, etcétera, etcétera. Un poquito de paciencia, que ahora llegamos a ello.
Tenemos una constitución, y si queremos abrirla, la abrimos, pero para muchas cosas más, no solamente las autonomías.
En España, la crisis económica está cuestionando para muchos la viabilidad de las comunidades autónomas.
Futuro Abierto, con Tato Puerto.
Esta semana en Futuro Abierto hablamos del sistema autonómico español.
Los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional y también en rtve.es. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros todas las madrugadas de sábados y domingos en Radio Nacional.
Y hay una pregunta que nos dicen, sí. ¿Hay algún lugar en Madrid donde se hicieran juicios o encarcelamientos de la Inquisición, o incluso se llevaran a cabo las sentencias? ¿Hay algún lugar en Madrid?
Bueno, desde luego lo que es la Plaza Mayor, allí sí que, bueno, pues allí había los actos de fe, es donde se llevan a cabo, ¿no? Y después sí, había un tribunal, pero ahora mismo no me acuerdo exactamente en qué calle está, pero ahí es donde se llevan a cabo.
Y en la plaza de la Cebada, que está relativamente cerca de la Plaza Mayor y de la Puerta del Sol, ¿ahí qué había?
Pues allí normalmente es donde se ahorcaba la gente. De hecho, en el libro tenemos un ejemplo de, bueno, pues de un viajante que escribió sobre sus impresiones sobre Madrid, y bueno, contamos, o él cuenta cómo en un momento dado pues cogen al reo, le cuelgan, y parece ser que no, con el propio peso del cuerpo del reo no muere, y entonces él, uno de los hombres se sube a los encima del otro hombre, o sea, se pone encima de las
los hombros.
De los hombros, y empieza a saltar arriba y abajo para que finalmente se muera, ¿no?
Y eso lo veía un viajero que venía.
Sí.
Bonita imagen, ¿no? De Madrid.
Sí, bueno. Pues imagínate, imagínate. Yeah. Claro, todo eso en esa época pues era espectáculo, ¿no? O sea, es decir, en la Plaza Mayor, pues los actos de fe era un espectáculo. La gente iba a ver eso, no iba al cine. Y de hecho en la Plaza Mayor era donde ocurría todo, desde pues zarzuelas a, era una plaza de toros, era el sitio donde iba el pueblo y también era el sitio donde iban los reyes a entretenerse.
San Isidro, el patrono de Madrid, ¿era un tipo milagroso? ¿Es una leyenda? ¿Existió o no existió?
No, bueno, yo creo que San Isidro desde luego existió y, vamos, de hecho, su cuerpo es un cuerpo incorrupto, con lo cual de vez en cuando lo sacan, antes lo sacaban más, ahora menos, no sé cuándo lo sacarán la próxima vez, pero sí, bueno, a él se le atribuye, le podríamos llamar el hombre de los milagros, porque se le atribuyen unos mil milagros.
¿Mil milagros?
Unos mil milagros, no solo cuando estaba vivo, sino que después, una vez muerto, pues supuestamente seguía haciendo milagros. Y los milagros son,
por ejemplo,
son de los más variopintos. O sea, pues tenemos desde devolver la vista, quitar parálisis, hacer llover, curar paranoias, resucitar a un muerto, quitar dolores de muelas, e incluso cosas como encender velas misteriosamente, ¿no? O sea, es un santo que a veces hace unas cosas un tanto extrañas, algunas fantásticas y otras un poco inútiles, ¿no? Encender velas no sé si sirve para mucho, bueno, quizá en esa época, ¿no?
Seguramente que no habría mecheros, ¿no? ¿Y hay un cementerio de gorriones en algún lugar?
Pues sí.
¿Dónde?
Esto tendríamos que ir una vez más a la Plaza Mayor. En el centro de la plaza hay una estatua ecuestre de Felipe III. Y bueno, pues durante la Segunda República, o sea, como sabemos, en general, los republicanos no son muy amigos de la monarquía. Mm. Y bueno, pues se dedicaron a destrozar muchas estatuas que había de reyes y reinas que había por Madrid. Y bueno, empezaron a intentar derribar esta estatua ecuestre y alguien decidió meter una especie de petardo enorme dentro de la boca del caballo y explotó el vientre del caballo y salieron miles de pequeños huesitos. Y claro, la gente no entendía muy bien por qué había todos estos huesitos dentro de una estatua. Pensaban, ¿qué está ocurriendo? ¿Está comiéndose, esta estatua se está comiendo a las ratas o a los ratones? En fin, resultaba que eran huesitos de gorriones. Y la razón es porque la boca permanecía abierta y entonces los gorriones podían entrar, pero una vez dentro, en la oscuridad y por la posición en que está tanto la cabeza como el cuello, pues no podían salir y entonces pues se morían dentro. Lograron derribar toda la estatua y después de la Guerra Civil pues se arregló la estatua y la volvieron a poner.
Y ya no hay ese agujerito.
Y lo más importante es que cerraron la boca, con lo cual ya no pueden entrar gorriones.
Antes de pasar a más misterios, el ratoncito Pérez. ¿Hay una casa del ratoncito Pérez en Madrid?
Pues sí. Perdón. Lo que es más, hace poquísimo la acaban de volver a abrir porque es un museo también. Y el museo se sitúa en lo que era una confitería que se llamaba Prast. Y bueno, para entender un poco la importancia de esto, tenemos que ir al rey Alfonso XIII cuando él era pues un niño. Era un chaval que tenía mucho miedo a todo. Es decir, por ejemplo, incluso cuando le iban a cortar el pelo, le daba pánico porque iba a perder parte del mismo, ¿no? Parte de su cuerpo. Y bueno, pues su madre llamó a un amigo suyo, Coloma, que era un escritor, era un jesuita, y le dijo, por favor, ¿podrías escribir algo para mi hijo? Porque está a punto de perder un diente y estoy horrorizada cuando se dé cuenta que va a perder un diente y lo que le va a pasar. Y bueno, y él cogiendo una tradición que no era particularmente conocida, que es la del ratoncito Pérez, escribió pues el libro El ratón Pérez, y en esta historia pues él va cogiendo cosas que le gustaba al joven rey. Y entonces uno de los sitios que le encantaba al rey era pues esta confitería Prast, donde tenían, por ejemplo, galletas especiales. Era una especie de tienda gourmet en esa época. Y entonces pues una de las cosas favoritas del rey eran las galletas Huntley, que son unas galletas británicas. Sí. Entonces, por supuesto, el ratoncito Pérez vivía en una caja enorme de galletas Huntley, ¿no? Al lado de los quesos, ¿no? Y este sitio, o sea, que es en la calle Arenal número 8, es donde estaba pues esta confitería. y tienen un museo allí que es entrañable, sería la palabra.
El Museo del Ratoncito Pérez.
El Museo del Ratoncito Pérez, básicamente para, bueno, más guiado hacia niños, pero bueno, todos los que seamos padres y tengamos hijos, es un sitio que merece la pena. Y los que no quieran ir al museo, pueden entrar, y en la parte de abajo también tienen unos pósters que explicativos, que cuentan la historia. Y además, lo mejor es que está el Ratoncito Pérez, es decir, hay una pequeña estatuilla del Ratoncito Pérez.
¿Has dicho la calle Mayor número?
No, la calle Arenal número 8.
Arenal número 8. Nos preguntan si hay algún misterio en la zona de Cuchilleros. ¿Algún lugar especial, mágico?
En la zona de Cuchilleros, bueno, ahí tenemos lo que es el Arco de Cuchilleros, que todo el mundo lo llama el Arco de Cuchilleros, pero que no se llama así. De hecho, si buscamos en un callejero, eso no existe. Se llama la Escalerilla de Piedra, cosa que nadie sabe. Y allí, pues, misterioso, no sé si es particularmente misterioso, pero ahí se supone que en toda esa zona vivía Luis Candelas, y era donde se escondía Luis Candelas.
¿El famoso bandolero?
El famoso bandolero, ¿no? Robin Hood se dedicaba a robar a los pobres, a robar a los ricos y dar a los pobres. Luis Candelas era bastante más inteligente, él robaba a los ricos y se lo quedaba todo él. Pero vamos, supuestamente ahí es donde él, bueno, se escondía. Y de hecho ahora hay un restaurante que se llama Las Cuevas de Luis Candelas, que lo recomiendo principalmente porque dentro tienen todo tipo de artefactos y de aleluyas, que son como unos cómics de la época que contaban historias dentro del restaurante. Incluso tiene una, pues unos maniquís vestidos como Luis Candelas, y es un sitio que realmente es muy divertido para ver un poco la leyenda de Luis Candelas.
2:37, 1:37, seguimos viaje.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El Parque del Retiro, popularmente conocido como El Retiro, es un parque de 118 hectáreas situado en Madrid. Es uno de los lugares más significativos de la capital española. Los jardines tienen su origen entre los años 1630 y 1640, cuando el conde duque de Olivares, Gaspar de Guzmán y Pimentel, valido de Felipe IV, le regaló al rey unos terrenos que le habían sido cedidos por el duque de Fernán Núñez para el recreo de la corte, en torno al monasterio de los Jerónimos de Madrid. Dentro de su perímetro se encuentran muchos lugares de interés, como el Paseo de las Estatuas, la Puerta de España, la Rosaleda, el Monumento a Alfonso XII o el famoso estanque. Pero existen muchos más. Estatuas de ángeles caídos y otros misterios. Conozcámoslos de la mano de nuestro invitado.
Otro lugar típico y mítico de Madrid es ese Parque del Retiro, conocido como El Retiro, donde hay, bueno, desde estatuas de ángeles caídos, que vamos a hablar de ellos, a otra serie de cosas extrañas, ¿no? ¿El árbol más antiguo está ahí?
Sí, supuestamente el árbol más antiguo de...
¿De Madrid o de España o de...?
Bueno, no, de España no, pero de Madrid se supone que es un árbol que se llama un aguahuete. Y este árbol, aparte de ser, gigantesco, tiene la particularidad que es de los pocos que sobrevivió la Guerra de Independencia. Es decir, cuando estuvieron los franceses en
1808,
pusieron, o sea, construyeron un enorme fuerte donde ahora mismo, donde estaba la fábrica de porcelana, la convirtieron en un enorme, en una fortaleza. ¿Por qué? Porque era un sitio que estaba muy alto y se podía ver todo Madrid. Y en un momento dado, se decidió que como había muchos árboles no se veía bien todo Madrid y prácticamente destrozaron todo el Retiro, y este es uno de los pocos árboles que sobrevivió. Y no solo eso, sino que bueno, tiene unas como ramas, unos troncos ramas enormes, de tal manera que se podía poner un cañón, y dice la leyenda que pusieron un cañón allí, lo ataron a los troncos, o sea, a las ramas estas enormes del árbol, y que bueno, que se usó allí para defender el fuerte.
Yo recuerdo que también en el Retiro había algo que se llama la Casa de las Fieras, que ha desaparecido ya.
Sí.
Sí, una especie de zoológico, ¿no?
Sí, que yo estaba allí, por cierto. Yo me acuerdo mi abuelo haberme llevado.
Yo también estaba allí, sí, y era muy curioso, sí. ¿Tiene que ver esto con los... algo que hablas en tu libro de los camellos de...
Los camellos de Lawrence de Arabia? Bueno, cuando se filmó Lawrence de Arabia, pues evidentemente se suponía que estaban ahí en el desierto con los camellos, y se trajeron pues un montón de camellos para rodar, y después no se sabía muy bien qué hacer con estos camellos.
¿Dónde se rodó Lawrence de Arabia? ¿Aquí en España?
Sí, 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 se rodó aquí en España, se rodó pues también mucho por el sur.
Almería y por ahí.
Almería, exactamente. De hecho, en Almería todavía existen algunas de las dunas donde se rodó. Lo que pasa es que ya, bueno, ahora ya tienen hierbajos y no se parece nada a lo que era en la película, ¿no? Y bueno, y como no sabían qué hacer con los camellos, pues los donaron al zoológico. Y de hecho esos mismos camellos también pues se usaron pues para reyes, para que estuviesen los tres reyes magos.
Las cabalgatas.
En las cabalgatas, exactamente.
Volvamos al Retiro, a ese lugar donde dicen que está el único ángel caído. ¿Es cierto?
Bueno, yo creo que sí, probablemente...
La única estatua junto con México en el DF, creo que hay otra estatua.
Sí, se habla... O sea, yo creo que realmente de lo que es Lucifer... yo diría que probablemente es la única estatua que existe, aunque hay una réplica de esta estatua en Madrid, es decir, en, ¿sí?, Madrid ya tenemos dos estatuas de Lucifer. Sí, está en el Museo de Bellas Artes de San Fernando, cuando repararon la estatua que está en el Retiro, hicieron una réplica de resina. Y además invito a todo el mundo a ir allí a verla, porque te puedes acercar y la puedes ver de una manera que nunca podrías ver en el Retiro. Y una de las curiosidades que tiene, que yo creo que la mayoría de la gente no lo sabe, y es normal porque no se ve, porque para los que no conozcan la estatua, está como unos 3 metros de altura, con lo cual no la ves, no te puedes acercar mucho. Pero ahí en el museo sí te puedes acercar, y tiene una serpiente con 7 cabezas, que es una curiosidad. He preguntado a varias personas si sabían qué significado tendrían las 7 cabezas. Alguna gente me ha dicho que podrían ser los 7 pecados capitales, pero tampoco está muy claro. Pero desde luego eso merece la pena ver. Y después hay otra estatua que también habría que mencionar, que también está en Madrid.
O sea, que no hay solamente una. ¿3?
Podríamos decir 2 fijo, y después esta tercera, bueno, pues cada uno se la puede interpretar como quiera. Y esta está en la calle de los Milaneses, creo que es en el número 3. Yo un día paseando, bueno, soy bastante despistado, como has podido comprobar cuando he llegado, pensando que estaba en otro programa. Pues paseando, pues miré arriba a una azotea y vi pues una escultura, pues como de un hombre con alas estampándose en contra del balcón. Y bueno, pues España siendo España, queriendo informarme sobre esta estatua, pues ¿dónde fui? Pues al bar de abajo. Y evidentemente, pues sí, hombre, claro, sí, este es de Miguel Ángel Ruiz, es el escultor. Y bueno, pues hablé con él y él me contó que, bueno, que realmente no es Lucifer. Él llama esta escultura un accidente...
¿Qué sale la palabra ahora?
En fin.
¿Pero es un ángel o es un diablo?
No, se supone que es una entidad que lleva miles y miles de años volando por Madrid, y entonces en un momento dado, que va volando por la península ibérica, y entonces en un momento dado vuelve y no se da cuenta que habían hecho de todas estas construcciones y rascacielos, y entonces se estampa contra pues contra este edificio, ¿no?
Y dices que está en la calle Milanesas.
Milanesas número 3.
¿Y en qué zona es eso? ¿Centro?
Está justito al lado de la Plaza Mayor. Justito al lado de la Plaza Mayor. Sí.
Tendremos en cuenta eso. Antes de pasar a más lugares, es cierto que la estatua del Retiro, la de Lucifer, está a 666 metros sobre el de altura sobre el nivel del mar.
No.
No.
No, vamos a ver. Alrededor de todo Madrid hay lo que se llaman son clavos topográficos, ¿de acuerdo? Estos clavos topográficos cada uno tiene un número. Entonces, si tú quieres conocer la altitud de algún sitio, pues apuntas el número del clavo y entonces puedes ir al Instituto de Topografía y ellos te pueden decir exactamente la altura. Y es 665 con no sé qué o algo así. O sea, es casi. De todos modos, digamos que eso sería exactamente en el suelo. Entonces realmente la estatua está a 3 metros alto. Pero vamos, realmente es sorprendente que se ajuste tanto, porque claro, el número 666 es el número de la bestia y claro, todos pensamos en eso, ¿no? Aunque probablemente cuando se hiciese la estatua, pues yo me imagino que no eran conscientes de eso.
Pero ¿una casualidad?
Normalmente sí, pero no obstante es una casualidad peculiar.
Y nos vamos ahora a una curiosa historia que a mí me contaron una vez, y está alrededor de el Retiro, el doctor Velasco. ¿Quién era este personaje y qué hay en el Museo de Antropología, que es un sitio muy recomendable para visitar en Madrid?
Bueno, pues el doctor Velasco realmente era un anatomista, es decir, no solo anatomista, sino que también era antropólogo. Y en esa época, pues los antropólogos se dedicaban a viajar por el mundo, ir coleccionando todo tipo de cosas, y en este caso el doctor Velasco quería construir un museo antropológico, que lo llegó a construir, y claro, como específicamente le interesaba la anatomía, pues se hacía todo tipo de moldes de personas, de caras, y estaba muy familiarizado pues con hacer moldes de cadáveres, ¿no? Él tuvo una hija y esta hija se murió, en cierto modo fue un error suyo. Y bueno, pues se enterró a la enterraron a su
hija. Estaba enferma y murió.
Uh-huh. Entonces él pues la embalsamó de tal manera que para que se preservase el cuerpo, y después al cabo de unos años decidieron exhumar su cuerpo, y al volver a sacarla pues estaba en perfecta condición. Y entonces él se la llevó a su casa, que también era el museo que él había construido, y decide ponerla en una vitrina de cristal, en una especie de capilla que tenía allí. Y bueno, y después de allí se habla todo tipo de cosas, como que, por ejemplo, pues la metía en un carruaje, daba paseos con ella, incluso que cuando comían le ponía un plato, incluso se habla que la llevó a los toros, y bueno, la leyenda se saca un poco de quicio, ¿no? Pero vamos, casi seguro que por lo menos la mayoría de la historia sí es cierto, y sí que la tuvo en una capilla, en una especie de sarcófago de cristal, ¿no? Y tampoco es tan extraño, si nosotros miramos los yo tengo fotos de los periódicos de la época, y realmente pues su museo pues tenía no cadáveres, pero sí tenía pues todo tipo de moldes y de huesos de gente pues de África, de Asia, de todos los sitios, y no es tan extraño para una persona con estas características hacer algo así.
Nos preguntan, tenemos un montón de preguntas de los oyentes, si hay algunos edificios de estructura masónica en Madrid. Precisamente te lo preguntaba también antes. Uh-huh. Y me has dicho que el Ateneo.
Sí, el Ateneo es absolutamente masónico. Vamos a ver, tenemos que pensar que durante la Segunda República una tercera parte de los diputados eran masones, o sea, no era una cosa extraña la masonería, era una cosa para gente culta y una cosa que no era tan misteriosa como después lo ha sido, especialmente pues después de una vez que entró Franco, pues todo eso había que quitarlo, destrozarlo y bueno, y se mató a muchos masones y la gente dice, no, es que mató muchos masones, no es porque eran necesariamente masones, sino que también la izquierda, pues muchos que eran de la izquierda eran masones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos al Ateneo. Realmente el Ateneo está construido de una manera, digamos, que tiene, que respeta el número 3. En la masonería el 3 es un número muy importante. Y todavía si vamos al Ateneo, pues podemos encontrar alguna de las estrellas que son muy típicas de la masonería. Incluso se ha descubierto en estos últimos años pues unas pinturas que se habían tapado, que tenían tanto el compás como un búho, que son también símbolos evidentemente masónicos, y bueno, y ahora lo han destapado, con lo cual la persona que quiera ir allí pues lo puede ver. Y incluso la propia estructura de este edificio implica la masonería, porque como digo, está dividida en tres partes. Lo que pasa es que lo han reconstruido muchísimo, han quitado escaleras, y entonces se ha perdido todo eso, ¿no?
¿Estructuras de carácter satánico en Madrid? ¿Algún edificio satánico? ¿Pregunta?
Pues allí ya me has pillado. Lo primero que se me ocurre es Álex de la Iglesia, las Torres Kio, pero eso es solo una película, ¿no?
Sí, es una película. No confundas el cine con la realidad, ¿eh? Nos vamos casi antes de terminar y ir a otro lugar y de preguntarte por cosas más, mucho más misteriosas, a la Cibeles. Dicen que están en un cruce de aguas subterráneas, de pasadizos de energéticos muy especiales. ¿Por qué la Cibeles, patrona de Madrid? ¿Tiene algún sentido?
Siguiente pregunta. No te sabría decir exactamente por qué.
Palacio Linares. ¿Es cierto lo de las voces y todo aquello que tiene que ver también estar en un lugar muy cercano a los Cibeles?
Bueno, pues aquí digamos que las psicofonías que se escucharon, que es cuando empezó pues todo este misterio del Palacio Linares. Bueno, pues se descubrió que la mujer que había encontrado estas psicofonías, pues que eran falsas, ¿no? Entonces, hay gente que sí cree en las psicofonías, pero también tiene sus retractores. Entonces, bueno, desde luego lo que esta mujer sacó, parece bastante obvio que fue un montaje, ¿no? Y después muchas de las leyendas que ha surgido también de, pues yo creo que también pues ella ha querido que inventarse historias, yo creo que también la prensa lo ha sacado de quicio. La mayoría yo creo que no tiene mucho fundamento. Se hablaba de que tenían una hija, que la habían enterrado, que la habían matado, que la habían ahogado, que tenían que vivir en habitaciones separadas y tal. Realmente la mayoría de estas cosas no tienen mucho fundamento, y realmente con leer los periódicos de la época pues queda todo bastante claro.
Eres bastante escéptico, ¿no?
Sí.
Ya, tienes que haber estado allí cuando no había luz en ese palacio, antes de que surgieran esas fraudulentas psicofonías que hizo esa supuesta doctora.
Me habría encantado.
Tenías que haber estado. La Virgen Negra, ¿hay alguna Virgen Negra en Madrid?
Pues sí, la Virgen de Atocha se considera una Virgen Negra, y está, bueno, pues tiene una historia curiosa, porque cuando la encontraron, la encontró un guerrero, y este hombre, pues, es que no me acuerdo muy bien de la historia ahora mismo.
Bien, pero tiene que ver algo con esa historia de los templarios, que fueran negras, o no hay ninguna relación con templarios en ese caso.
Yo no te sabría decir, es decir, yo desde luego no la puedo vincular con los templarios.
Ya. ¿Y el gigante de Alcocer, quién era este personaje?
Bueno, pues el gigante de Alcocer, este está también relacionado con el doctor Velasco. En este caso, bueno, pues como hemos mencionado anteriormente, el doctor Velasco estaba interesado en, pues en cualquier tipo de extrañez anatómica, ¿no? Y bueno, pues este hombre era un gigante, era pues altísimo, y entonces el doctor le pues supo de él porque estaba yendo a circos, es decir, este señor pues era el típico freak show, ¿no? Y entonces le hizo una especie de proposición extraña, donde le dijo: mira, yo te propongo que yo te voy a pagar X cantidad de dinero, pero cuando tú te mueras, yo quiero tener tu cuerpo. Y entonces, bueno, pues parece ser que este señor, el gigante, pues aceptó. Y claro, como tenía dinero, porque le pagaba mensualmente, pues tenía tanto dinero que empezó a darse la buena vida. Y aumentó su, es decir, hizo que acelerase su enfermedad, y finalmente pues se murió mucho antes de probablemente lo que hubiese sido si no se dedicase pues a las mujeres y al alcohol y a este tipo de mala vida, ¿no? Y de hecho después el doctor Velasco cogió sus huesos, que están ahora expuestos en el museo, y además hizo un molde que también está allí en el museo, en el Museo Antropológico, que está justo enfrente de la estación de Atocha.
Bien. Preguntan también, bueno, nos dicen que el Museo Sorolla, en la puerta hay un compás masónico, con lo cual es otro de los símbolos.
Pues mira, eso no lo sabe.
El lugar que tú enseñes antes de pasar, nos queda una tercera parte por ver, con algunos misterios más en Madrid, que enseña siempre como el más extraño que puedas, te pueda llamar la atención de Madrid. Nos queda un minuto antes de las noticias, hacemos una pausa y luego seguimos.
Pues mira, uno de los sitios que más me gusta es la cripta de la Almudena.
Cripta de la Almudena.
La cripta de la Almudena. Tiene lo que se considera la virgen más antigua, que es la Virgen de la Flor de Lis, es una pintura. Y este sitio es fantástico. A mí lo que es la Almudena no me gusta particularmente, pero la cripta es, eso sí que es misterioso. Es decir, entras allí y es otro mundo.
¿Se encuentra fácilmente?
Sí. O sea, con ir a la Almudena. Hay carteles que pone hacia la cripta. Nadie va a la cripta, es una pena, porque además la cripta fue lo que se construyó primero. O sea, bueno, como sabes, tardaron años y años en construir el resto de la catedral, ¿no? Pero la cripta, por ejemplo, tiene pues unas 400 columnas, y cada columna tiene un capitel, y cada capitel es distinto. Y conforme vas paseando por sus pasillos, que son impresionantes, pues puedes ir viendo pues distintos capiteles que tienen desde el oso y el madroño a búhos, bueno, es un laberinto, y es todo un descubrimiento ir a ese sitio.
Antes de 30 segundos, Madrid ha cambiado, es decir, se está convirtiendo en algo especial. De hecho, por ejemplo, ese movimiento 15M en la Puerta del Sol ha sido algo que se ha irradiado a un montón de lugares. ¿Está teniendo un carácter mágico especial que se está contagiando al resto de Europa, al resto del mundo?
Yo creo que Madrid cambia constantemente. Cada día hay algo nuevo, cada día hay algo nuevo que descubrir. Y no solo cosas que aparecen que son nuevas, sino también cosas que hemos pasado mil veces y hasta que un día no nos fijamos bien, no las descubrimos.
Tenemos que hacer una mínima pausa. Llega la noticia de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y enseguida regresamos. El viaje será mucho más largo después. Nos vamos hasta el espacio con nuestro compañero Vicente, que nos trae, Vicente Fuentes, que nos trae un montón de datos acerca de la NASA y de que no estamos solos, no están solos los astronautas cuando salen por ahí, y algún que otro lugar mágico de aquí de Madrid. No os vayáis, que enseguida regresamos. Esto es Radio Nacional, el Espacio en Blanco, 900-137-137, nuestro teléfono.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Tomo los mandos de nuestro sonido Paco Bermúdez, nuestro compañero. Tenemos todavía algunas respuestas y temas pendientes. Nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis intervenir. Estamos dando un viaje por Madrid, quizá porque sabías que en Madrid se haga... Marco, te va a partir la pregunta o el comentario. Se ha, bueno, centrado como una de las ciudades favoritas de muchos jóvenes europeos. No se sabe si por la marcha, si por lo buen rollo que tiene la gente, lo barata que es el alcohol, etcétera, o porque algo está pasando aquí. Tú, como no crees en esas cosas, bueno, nos vamos tras esa tercera introducción de viaje para daros algunos otros detalles de esta ciudad y luego seguimos. Tenemos un viaje un poco más largo, nos vamos al espacio a daros pruebas que tienen que ver con la NASA de extraños objetos que están ahí fuera.
El Palacio Real de Madrid es la residencia oficial de Su Majestad el Rey de España. Aunque no habita en él, lo emplea en las ceremonias de Estado. El origen del palacio se remonta al siglo IX, en el que el reino musulmán de Toledo construyó una edificación defensiva que después usaron los reyes de Castilla, sobre la que en el siglo XVI se construyó el antiguo Alcázar. Destruido este por un incendio en la Nochebuena de 1734, Felipe V quiso que el Palacio Nuevo ocupase el mismo lugar. Toda la construcción se hizo abovedada, en piedra y ladrillo, sin madera, para que ningún incendio pudiera destruirlo. Las obras se realizaron entre 1738 y 1755, estableciendo Carlos III su residencia en él en 1764. Para su decoración interior se emplearon ricos materiales, mármoles españoles, estucos, madera de caoba en puertas y ventanas e importantes obras de arte, en especial las pinturas al fresco de los principales artistas del momento, como Giaquinto, Tiepolo o Mengs, y sus seguidores españoles Balleu y Maella. Viajemos por este nuevo enclave de la capital para conocer algún secreto más desconocido.
El Palacio Real en sí mismo ya es una parte de una maravilla y un montón de cosas que se esconden ahí, pero como tenemos tiempo, vamos a ir a un lugar, bueno, un lugar cercano, a preguntarte, ¿hubo un tiempo en el que Madrid quería ser puerto de mar? ¿Alguno de los reyes que andaban en ese palacio o tuvo que ver con ese palacio?
Absolutamente, absolutamente.
¿Le dio por hacer, sí?
Sí, sí, sí. Nos remontamos a la época de Felipe II. Bueno, en esa época, pues, España, pues, tenía colonias por América, por todos los lados, ¿no? Entonces, no paraban de traer todo tipo de riquezas. Y en esa época también Felipe II había decidido que la capital de España iba a ser Madrid. Entonces la razón era porque supuestamente era equidistante a todos los puertos, entonces estaba en el centro y esa era la idea. Pero claro, en esa época era difícil el viaje por las carreteras, con lo cual lo importante, o sea, la gente todavía seguía usando barcos para todo. Y entonces se pensó en la posibilidad de hacer el Tajo navegable. En esa época Portugal todavía era española, y entonces la idea era pues llevar los galeones o en barcas más pequeñas a través del Tajo, que el Tajo al final llega hasta el Manzanares. Entonces, vamos, podían llegar pues prácticamente al Puente Toledo. Entonces se estudió la idea, fue un tal Antonelli, y Antonelli pues fue a Felipe II y le dijo: mira, yo tengo esta idea y yo creo que podemos hacer que Madrid sea un puerto. Lo que pasa es que, bueno, pues hay que construir inclusas, hay que hacer el Tajo en algunas zonas más grande, y bueno, y se hizo todo un estudio, y después de bastantes años ya tenía todo el informe y se fue a Felipe II, pero justo en esa época pues ocurrió lo de la arma invencible, donde se perdieron pues muchísimo dinero y realmente ya no había fondos para...
Se abandonó la idea.
No obstante, se retomó posteriormente, incluso se llegó a construir lo que se llama el canal de Manzanares, con lo cual sí que se intentó y sí que se hicieron algunas inclusas, con lo que incluso se pueden visitar,
¿El canal
ahora
de Manzanares?
Sí. El canal de Manzanares. Sí, además es una zona ahora que la gente va a visitar, que hay mucho turismo, o sea, en bici y este tipo de cosas, paseos. Y bueno, incluso se iba a ampliar todo el proyecto. Lo que pasa es que ya tardaron tantos años en hacerlo que ya entró el ferrocarril y ya no tenía sentido.
No fue necesario. ¿Tú no crees en esas cosas? Pero alrededor del Palacio Real, sobre todo en los jardines del Moro, se llaman así, creo, hay un montón de fantasmas y divisiones extrañas y uno va por la noche. Para terminar, nos preguntan, y es otro tema que teníamos, el fantasma de la Casa de las Siete Chimeneas. ¿Dónde está esa casa? ¿Qué es? ¿Y cuál es el fantasma?
Bueno, pues esta casa está en la Plaza del Rey, que está al ladito de la Gran Vía. Y bueno, aquí cuenta la historia que un montero de Felipe II pues se casó un montero tuvo una hija, sí. y su hija se casó con un militar. Este militar se tuvo que ir a la guerra de Flandes y parece ser que bueno, pues allí murió. Después no se sabe muy bien exactamente qué es lo que estaba pasando con la hija. Estaba encerrada, ella estaba muy triste.
Sí.
Se decía que bueno, que básicamente se estaba muriendo de tristeza. Pero también resulta que es que Felipe II pues estaba con ella.
¿Sí?
Es decir, que era su amante.
Uh-huh.
Y bueno, después no se sabe muy bien qué pasó, pero ella finalmente murió, desapareció el cuerpo, no se pudo encontrar, después se le acusó a su padre se suicidó, le encontraron colgando en la casa, y bueno, al cabo de un tiempo, en lo que eran los tejados de la Casa de las Siete Chimeneas, pues había una especie de fantasma o espectro, que era una dama, pues un poco como la típica dama blanca, con una antorcha, y entonces daba golpes en el pecho y después apuntaba hacia el alcázar, como diciendo, me han hecho un mal, y es culpa del alcázar. Es decir, que el rey en realidad pues de alguna manera había pues hecho todo esto para que el marido muriese y para que él se pudiese aprovechar
de la viuda.
Una de las cosas curiosas es que después este edificio, cuando estuvieron haciendo unas obras, porque como he mencionado, nunca se encontró el cadáver de esta señora. Encontraron unos huesos de una mujer y unas monedas de esa época, ¿no? Entonces muchas veces se ha hablado de si posiblemente esto fuese pues su cadáver, ¿no? Sus huesos. También se suele olvidar que este fue también pues uno de los sitios donde ocurrió el motín de Esquilache, y allí también hubo muertos, con lo cual quizá esos huesos pues tienen más que ver con
actualmente que es un misterio, creo, ¿no?
Sí. Te entendí, es un misterio.
No, un ministerio.
sí, es un ministerio.
¿Sabes de qué? No sé si...
Antes era el de cultura, ahora mismo pues no sé si sigue siendo eso, pero creo que no.
Cualquiera sabe. Es un misterio. El tiempo encima, Marco, y no hemos hablado de asesinatos de Madrid al infierno, pero quizá tienes que venir otra vez al programa. Dicen por último que hay otra estatua del ángel caído en Birmingham, en Inglaterra. Parece que hay más estatuas de ángeles caídos.
Pues lo buscaré.
Gracias, ha sido un placer. Espero que estés con nosotros en otro momento, que conectes y que te apuntes al espacio en blanco.
Pues cuando queráis, y aunque soy escéptico, soy apasionado y me encanta el mundo del misterio.
Eso está muy bien. Y no negarlo, por lo menos.
Por supuesto que no.
Date una vuelta por los jardines.
Sí, pero contigo iré. Vale. Muchas gracias.
Ha sido un placer. Tres y 16, 2:16 en las Islas Canarias. Una mínima información y nos vamos al espacio de la mano de nuestro compañero Vicente Fuentes, que está aquí ya esperando con un montón de despliegue de datos que os va a dejar alucinados. Semanas quedan para ese congreso que estamos anunciando desde hace tiempo y coorganizando con un cariz de ayuda humanitaria para mensajeros de la paz, y nos ponemos en contacto con su organizador, Ulises Acosta. Buenas noches, Ulises.
Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
Bien, ya a puntito, ¿eh? Estamos casi en la recta final.
Sí, ahora ya empiezan las hormiguillas en el estómago, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Qué nervios, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, porque estamos súper ilusionados y vemos que esto cada vez va más, cada vez se apunta más gente, cada vez queda menos espacio, y me llama algún que otro ponente que también está muy ilusionado, ¿no?
Sí, sí, yo con toda la gente con la que hablo están deseando ir para allá, sobre todo porque tenés mucha suerte, ¿sabes? Canarias es un lugar muy especial, sobre, bueno, para todo el mundo, ¿no? Pero para la gente que vivimos en la península, ir a Canarias es una especie de regalito, ¿no?
Sí, yo creo que siempre ha sido así, a nivel tanto a nivel turístico como a nivel de población.
Siempre
que,
ha sido
que,
así.
Dicen que somos muy cariñosos, muy... damos muy bien la bienvenida y tal. Y hay que decir, yo no sé cómo está la península ahora, pero hoy estamos a 30 grados, o sea que un sol espectacular. El que vaya a venir, que se traiga el bañador de paso, ¿eh?
Bueno, todavía quedan plazas, ¿verdad? Hay tiempo todavía para apuntarse. Forma de hacerlo, página web:
www.congresonacionaldelmisterio.es.
Congreso Nacional del Misterio.es. Y se entra, hay diferentes pestañitas. En una de ellas pone, ¿cómo pone? Reserva.
Reservas / inscripción.
Se pincha ahí y sale un PDF, ¿verdad?
Sí, exacto. Sale un PDF con la disponibilidad en el momento de las plazas que están vacantes.
Se pincha, el PDF, entras ahí, ves el teatro y puedes elegir tu sitio, ¿no? Cada uno va a tener su sitio reservado durante todo el congreso, los dos días, ¿verdad?
Sí, excepto para la retransmisión de tu programa en directo, Miguel.
Ajá.
Que ahí es entrada libre y ese asiento no se guarda. Pero para el resto del tiempo, para absolutamente todas las ponencias, cada asiento que está bloqueado es propio de cada persona que lo ha hecho.
Bien, pues eso sí de fácil. Entráis ahí, elegís vuestro asiento, rellenáis luego un código de números que hay abajo, que es un poco para verificar, mandáis la información y casi ya tenéis esa plaza reservada para vernos el próximo 26 y 27 en ese congreso que va a ser todo un acontecimiento en las Islas Canarias y no será el último, ¿verdad, Ulises?
Sí, si Dios quiere no será el último, ya está previsto la segunda edición, por supuesto, para el próximo año, pero nos están llamando de otras islas, incluso de península, porque quieren que lo hagamos allí, ¿no? Yo lo que sí quiero decir, Miguel, antes que terminemos rápidamente, es que se den un poco de prisa. Hoy, por ejemplo, hubo una sola reserva de 24 plazas.
Ya.
Pues o sea que esto ha pasado agigantado, ¿no? Y cada día nos quedan menos asientos y me daría mucha pena que se quedara gente fuera que realmente quisiera venir,
¿no? Bien, pues eso, daos prisa, no es prisa al último momento. Alguna gente te lo iba a preguntar ahora, dicen si pueden ir el último día a sacar las entradas allí, si hay alguna especie de taquilla. Mejor reservarlo cuanto antes, ¿verdad?
Sí habrá taquilla siempre y cuando hayan quedado asientos libres. Si no, no tiene sentido. Pero si hubiese quedado algún asiento libre, sí que habrá una taquilla sin ningún problema.
Vale, pero se resiste a quedaros sin ello, así que www.congresonacionaldelmisterio.es. Entréis ahí, esa es la forma de conseguir vuestra entrada cuanto antes y compartir esa experiencia. Y hay una fila cero, ¿verdad?, que está entrando en la página, en contacto. Está la fila cero para la gente que no quiera ir o no pueda ir, poder aportar algo de ayuda humanitaria para mensajeros de la paz, ¿no?
Sí, que además se ha puesto por solicitud de los propios asistentes, que nos han pedido gente que no podía ir, que quería hacer un ingreso para una colaboración con Mensajeros de la Paz.
Para el Padre Ángel. Incluso gente que va, que quiere colaborar más, bueno, pues la forma es hacerlo directamente a ese número de cuenta y así estamos ayudando también a gente que lo necesita. Y como lo decía él, y te digo a ti, ha pasado el momento de hablar y hay que hacer cosas, y esta es una de los ejemplos de que podemos llegar a mucha gente, ¿verdad, Ulises?
Sí, yo creo que sí, que está llegando el momento de participar todos juntos, de movernos y de hacer cosas, y como digo yo a veces, digo, Canarias se mueve, ¿no? Entonces tenemos que entrar en movimiento, Miguel.
Sí, señor.
Y si es posible, todo de la mano. Y hoy una entrevista tuya que me sorprendió mucho la semana pasada, donde decía que era muy sencillo hacer el bien al que está al lado o algo parecido, ¿no?
Sí.
Y que así se conseguía la felicidad, y analizándole, ¿verdad?
Sí,
da igual de o no. Si trata de ser feliz el que está al lado, eres feliz tú, ¿no?
Sí, señor. De eso se trata, así de fácil. Aparte, pasarlo bien un grupo de gente con los mejores, algunos de los mejores especialistas, 26 y 27 en Gran Canaria. Te veo prontito, Ulises. Fuerte abrazo.
Genial, Miguel. Igualmente, un abrazo fuerte.
Te veo prontito. Hasta ahora.
Hasta luego.
volando. Espacio en blanco. En Radio Nacional de España. Conmigo es blanco.
Y 21, 2 y 21 en las Islas Canarias. Y después de esa nueva voz del Espacio en Blanco que acabamos de incorporar. Buenas noches, Vicente, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Miguel.
¿Esta es tu sintonía?
Sí, y me encanta esta música. Y también me encanta escuchar la voz del chaval que acaba de aparecer,
Gabriel.
Sí. Me encanta.
Vicente Fuentes es ingeniero, te dedicas a trabajos normales. Es que es curioso porque dicen que toda la gente que estaba ocurría antes, ¿no? Los que estamos metidos en esos temas y creemos en el misterio somos tarados mentales y no tenemos estudios, ¿no? Uh-huh. Y es curioso porque cada día hay gente de mayor nivel. Dentro de poco tenemos una entrevista con una catedrática de física molecular, atómica y no sé qué otras cosas de la Universidad de Madrid, que viene a contarnos cosas de misterios. Uh-huh. Y bueno, nuestro invitado que tenemos todavía aquí me está mirando también, pues un máster en astronomía. Es decir, cada día hay más gente que se acerca a esto con mucho criterio, con mucho bagaje, ¿no?
Sí,
¿en tu caso
así
ocurre esto?
Así es como debe de ser, yo pienso. Al final los científicos tenemos que acabar haciéndonos preguntas, ¿no? Lo más importante de la ciencia, aparte de estudiar lo que ya se sabe, hacerse preguntas sobre lo que no se sabe.
Uh-huh.
Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, la teoría de la gravitación universal, los objetos que se ven, por ejemplo, en las misiones espaciales, no entran dentro de nuestras teorías, las que estudiamos en los libros. Y claro, uno tiene que empezar a comparar entre lo que sabe y lo que se ve. Y eso es precisamente lo bonito de la investigación, ¿no? Y yo espero que durante los años haya mucha más gente, mucho más científicos que empiecen a hacerse las mismas preguntas que actualmente nos hacemos nosotros.
Uh-huh. El problema es tener la mente abierta para ello.
Eres
director de una página web que se llama Ufópolis.
Así es.
Apasionado del tema de los ovnis, desde otro punto de vista, y también del tema de los círculos.
Así es.
Que hemos hecho varios programas legendarios que se van a estudiar algún día en la universidad, ya verás. Y si le veis en vuestra página web o en la nuestra, donde está parte del equipo, tiene pinta, ¿cómo se llama? Es que nunca me acuerdo. Personaje de Scooby-Doo. ¿Cómo se llama?
Es Shaggy.
¿Quién?
Shaggy,
es verdad.
El que es el dueño de Scooby-Doo, ¿no? Que es un tío bastante cachondo, por otra parte.
Me lo dicen nuestros
divertido
compañeros, Shaggy. Pues si le veis ya verás, es exactamente como Shaggy. Vicente, hoy vamos a hablar de, antes de nada, el último círculo que ha surgido, ¿cuál es?
Sí, muy interesante, Miguel, porque ha aparecido un círculo en Huntington, en Wiltshire, el pasado 12 de mayo. Realmente.
¿12 de mayo?
Sí, el 12 de mayo.
¿No estamos a 12 de mayo hoy?
Ah, bueno, el pasado 12 de mayo, sí, es hoy, claro. Es que, bueno, estamos a día 13 ya, claro. Hoy mismo. Muy interesante porque estaba reflejando órbitas y movimientos de la Luna. Esto entra en contexto con otros círculos de maíz que han ido apareciendo otros años, pues intentando explicar qué es lo que está pasando fuera de la Tierra, tanto cometas como manchas solares. Todos estos movimientos lunares dan la impresión de que son como una especie de calendario, es decir, están exponiendo fechas a través de una cosa que es muy, muy exacta, los movimientos de la Luna, ¿no?
Mm.
Pero ha habido otro círculo del maíz incluso más increíble todavía, el pasado 15 de abril, que ocurrió en East Kennet, que para mí como investigador es apasionante, porque era una estrella de siete puntas, ¿no?
Mm.
Una estrella de siete puntas, exactamente la misma estrella de siete puntas que aparece en los grabados de la antigua Babilonia para representar esa ciudad.
¿Sí?
Pero más aún, es que en el año 2010, en Poirino, en Turín, normalmente sabemos que los círculos del maíz aparecen en más de 35 países alrededor del mundo, focalizados sobre todo en Inglaterra, un 85%. Pero resulta que hay una serie de círculos que aparecen en Italia, en Poirino, en Turín, que tienen relaciones como un mensaje por etapas. En 2010 aparece la ecuación de la relatividad de Einstein a través de un lenguaje decimal, ¿no? Una flor preciosa que tiene unos puntos y que representaban, pasando de binario a decimal, la ecuación de la relatividad de Einstein. Al año siguiente aparece otro otra gigantesca flor en el mismo sitio, con una estrella de siete puntas exactamente idéntica que la que ha aparecido este año. Y resulta que estaba exponiendo, también con una numerología, con números binarios en este caso, las palabras Ea y Enki, que son...
Ea y Enki.
Eso es, que son...
Tierra, diosas, ¿no?
Sí, son dioses babilónicos. Son son dos nombres para el mismo dios babilónico que, según aquella mitología, bajó de las estrellas para... insuflar o proporcionar conocimiento de ingeniería, arquitectura y ganadería a los sumerios de aquel entonces.
Es un tema que nos apasiona y que quizás sea uno de los misterios más grandes del siglo XX y XXI, y que no le estamos dando mucho, no se le está haciendo demasiado caso, ¿verdad, Vicente?
Sin ninguna duda, Miguel, pero algún día explotará.
Nosotros le vamos a seguir la pista por tu culpa, ¿vale?
Estupendo, me parece. Pero
contigo, gracias a ti. Pero hoy tenemos otro tema, OVNIs a las puertas de la Tierra, lo has llamado. Es curioso porque ese programa que hicimos acerca de las trompetas del apocalipsis, un título que tú inventaste,
sí,
fue uno de los más descargados, tuvo también un 100% de popularidad, ahí empezamos a tener cienes. Este nuevo título también te lo has sacado tú de la manga.
Así
y
es.
Tiene que ver con material que tú sacas directamente de la NASA.
Efectivamente, la NASA es un estamento prácticamente privado de los Estados Unidos que bueno, pues que de alguna manera también tiene un porcentaje de público todavía. Ese porcentaje de público hace que tenga que emitir en directo sus grabaciones, las grabaciones que hacen al espacio de las misiones de los transbordadores, y que, bueno, pues esas emisiones sean en directo. Emisiones en directo que todo el mundo puede seguir desde su casa y que bueno, pues es muy interesante esta investigación, Miguel, porque yo a través de los años he ido recopilando mucha información. Es una investigación que llevo pues desde hace más de 10 años, igual que me ocurre con el tema de los círculos del maíz, e igual que me ocurrió con el tema de los ovnis que aparecieron el 11 de septiembre. Temas que están conmigo desde hace años y que tengo el placer y la oportunidad de poder transmitir a través de la radio, ¿no? Y muy curioso, porque resulta que la NASA, desde los años 60, desde sus primeras misiones, graba todo lo que hace en el espacio, y de hecho lo hace público.
Lo graba y lo emite.
Efectivamente, lo graba y lo emite. Es cierto que, por ejemplo, en las misiones en la Luna, pues había un retardo de 5 minutos, tanto en audio como en vídeo, ¿no? Pero normalmente las misiones de los transbordadores espaciales son en directo puro.
¿Sí?
O incluso, si llegan a tener ese retardo de 5 minutos, a los propios operadores de la NASA se les pasa la aparición de ciertas cosas que no deberían de estar ahí. Si te parece bien, Miguel, hacemos un pequeño resumen de lo mejor que se ha grabado desde los años 60 hasta el día de hoy.
Vale, es decir, que poniendo un poco las bases, son documentos que tú has sacado de la NASA.
Así es.
Documentos oficiales.
Así es,
donde
que
se
son
ven...
públicos, realmente.
Ya.
Ya, a través de la página web, por ejemplo.
Tú entras a la página web de la NASA, ¿cualquiera puede acceder a ella?
Sí, cualquiera puede acceder a ella, y tienes una categoría de vídeos, una categoría de misiones, donde tienes pues todas las imágenes que se han podido grabar.
Ya. Y ahí no hay opción a que sea un trucaje, si alguien lo haya retocado, haya una mala intención de decir, pongo esto aquí para...
Bien, en el mundo de la ufología siempre uno tiene que ir con los pies de plomo con respecto a las imágenes, eso es así, ¿no? Pero con la experiencia que yo he ido recopilando a través de los años, y bueno, pues con cientos y cientos de vídeos que he visto, sí que te puedo decir que los vídeos grabados por personas honradas de cualquier país del mundo que lo graba sin ningún tipo de beneficio económico, bien, pues la tecnología que aparece en esos vídeos grabados por la gente es la misma que la NASA llega a grabar en el espacio. ¿Que puede haber un montaje detrás de los vídeos de la NASA en el espacio? Pues mira, yo no lo creo, porque esas grabaciones de, por ejemplo, de las STS, las misiones STS de transbordadores espaciales, son públicas. Y yo a las 4 o a las 5 de la mañana he llegado a ver objetos voladores no identificados desde mi cuarto. Es decir, o sea, que yo he sido testigo y he conseguido grabar esas imágenes desde con mi tecnología de estar por casa, prácticamente, ¿no?
Yeah.
Entonces, siendo cierto que hay que ir siempre con mucho cuidado, los avistamientos OVNI en la NASA son absolutamente recurrentes y espectaculares.
3:30, 2:30 en las Islas Canarias. Tengo que hacer una misma pausa y te avanzo. Estamos gestionando a través de compañeros hacer un programa en el centro de seguimiento José Luis Tajada concretamente y sus contactos a través del centro de seguimiento de la NASA aquí en España. Plantearemos, de hecho me gustaría que te vinieras para que plantees esa locura que tú dices, a ver qué cuentan ellos. Pero tenemos que hacer una pausa y ahora seguimos con esos ovnis a las puertas de la Tierra.
Bien.
RTVE.es en tu iPad y ahora también en tu tableta Android. Descárgate la aplicación gratis y accede a todos los contenidos de Televisión Española y Radio Nacional. Vibra con el mejor deporte en directo. Disfruta tus series favoritas y sigue toda la información minuto a minuto. Televisión y radio en directo y a la carta. RTVE.es en tu iPad y también en tu tableta Android.
Estáis escuchando Espacio en Blanco en Radio Nacional de España conmigo es Blanco.
Querían que repitiéramos esa voz nueva que has entrado en el programa. 3:32 en las Islas Canarias. Vamos con esas pruebas. Tú dices entonces, Vicente, que los astronautas o las misiones espaciales cuando salen fuera de la Tierra no están solas.
Yo puedo asegurar que todas y cada una de las misiones que la NASA ha lanzado al espacio, todos los transbordadores que son retransmitidos en directo por NASA TV, todas han tenido al menos un avistamiento OVNI claro. Ante eso, los operadores de la NASA, yo he visto dos tipos de reacciones. Una, ni siquiera se inmutan, es decir, como si fuese prácticamente normal para ellos que haya un objeto volador no identificado moviéndose en diferentes direcciones y cambiando de velocidad. O cuando existe cierta gravedad en el tema, es decir, cuando hay más de un objeto, por ejemplo, he llegado a ver cómo los propios operadores de la NASA llegan a desenfocar directamente y cambian de perspectiva.
¿Sí?
¿No? Entonces, yo no, la NASA realmente, por ejemplo, yo tengo la experiencia de haber trabajado, vamos, de haber pedido fotografías, por ejemplo, para mis libros, y no me han puesto ningún problema. Tenían bastante, una política bastante abierta. Pero por otro lado, son los mismos que también desenfocan las imágenes cuando encuentran algo demasiado raro, ¿no?
Yeah.
Entonces eso es curioso. Por otra parte sí que te digo que se graba prácticamente todo, ¿no? Todo lo que hay. Y muchos objetos pues podrían pasar por basura espacial. Entonces, claro, el operador de cámara pues no corta la imagen. Claro, ¿qué ocurre cuando de repente esa supuesta basura espacial empieza a acercarse directamente hacia el transbordador y se para? Claro.
Y eso se ve en los vídeos.
Eso se ve en los vídeos.
Ya. Vamos a ver casos. Dime el último y vamos luego al primero que haya recopilado, ¿te parece?
Sí. Mira, el último.
He de decir a nuestros oyentes que nos has traído un dossier, un trabajo increíblemente realizado con fotos, con todos los detalles donde están las grabaciones.
Sí.
Que lo has trabajado, te lo has currado. No sé si nos va a dar tiempo ya todo, quizá tengamos que hacer una segunda parte para demostrar toda esta serie de cosas que dices y sobre todo dar la opción a nuestros oyentes a que lo puedan ellos también verificar y ver, ¿te parece?
Muy bien. Mira, vamos. El último caso, así bastante remarcable, ha sido el pasado 4 de marzo de 2012, este mismo año, ¿no? Caduca el 4 de marzo. Es la expedición número 30 de la Estación Espacial Internacional. Ahora ya no suben transbordadores, ahora suben unos cohetes que se llaman Soyuz, que son soviéticos, al espacio, porque el programa de transbordadores ya acabó. Lo cierto es que desde el centro de control, la NASA Johnson Space Center, estaban enfocando una aurora boreal en el hemisferio sur, es decir, Australia y el Pacífico. Unas imágenes completamente espectaculares, una aurora boreal preciosa. Claro, toda esa escena sería muy normal, dentro de lo espectacular que es una aurora boreal desde el espacio, sería muy normal si no fuera porque aparece un objeto volador no identificado del mismo tipo que los que aparecen ahora mismo en el 85%, en el 87% de los vídeos actuales de avistamientos reales que se graban en el mundo.
Son dos iguales, más o menos.
Sí, el 87% de los vídeos actuales están reflejando la misma tecnología. Un tipo de ovni como una circunferencia, ¿no? Tamaño no muy grande, de luz blanco-amarilla, y que en este caso, en este vídeo de la aurora boreal, parece que despega de la Tierra. no es un meteorito que esté cayendo, ni es basura espacial que pueda estar reflejando los rayos del sol. Ese objeto tiene una dirección muy determinada. Está saliendo de la Tierra y, como investigador, Miguel, no sería la primera vez que puedo asegurar, como en este vídeo aseguro, que esa tecnología o la inteligencia que está detrás de esa tecnología parece que está queriendo salir en la foto. Es decir, parece que es una una presentación, una más dentro de la grandísima casuística de ovnis en el espacio que hay.
Ya, quiere salir en la foto. Me lo has dicho varias veces también cuando había algunas catástrofes, cuando hay terremotos, cuando hay... Parece como que salen y quieren estar ahí.
No me queda ninguna duda. Viendo el desarrollo del fenómeno ovni actualmente, da la impresión de que cuando hay un evento que es grabado de manera multitudinaria desde muchos ángulos posibles, mucho público, muchas cámaras, muchos tipos de diafragma, estos objetos voladores no identificados llegan a ponerse en el mejor sitio que existe para que sean grabados. En el tema de la NASA y las grabaciones del espacio también ocurre lo mismo, y es curioso porque da como una intención de querer presentarse a la sociedad fuera de lo que pueda ser la información que nos llega. Parece que es el propio fenómeno ovni el que está queriendo interaccionar más directamente con nosotros. ¿Esto cómo se hace? Pues apareciendo en los vídeos, poco a poco, año a año, vídeo a vídeo, va formando un conjunto de avistamientos que son muy muy interesantes y que además suelen ser siempre los mismos objetos.
Eso, vamos con casos, si te parece. Preguntan también, si sabes, hay un montón de preguntas oyentes, es un tema que suscita mucho interés, si sabes algo de la nave que se vio cerca del Sol, no sé.
Bien, te puedo comentar, Miguel. A través de del Solar Heliospheric Observatory, ¿vale?, que es la sonda SOHO, es un satélite que está en el espacio y que está grabando continuamente las 24 horas al Sol, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues ellos utilizan varios filtros, un filtro normal de reducción de luz, donde se ve el sol, ¿no?, y luego otros filtros ultravioleta, por ejemplo, ¿no?, o incluso infrarrojo. ¿Para qué se hace eso? Pues para intentar prever qué tipo de tormentas solares pueden llegar a afectar a la Tierra, al planeta Tierra, teniendo en cuenta que estamos en una etapa a nivel de la actividad solar que es tremenda. Estamos recibiendo tormentas solares que incluso la propia NASA espera que sean mucho más fuertes de lo que están siendo de momento, ¿no? Sí es verdad que desde el año 2008...
Espera, hay un comentario, sí. Dice que se espera la tormenta arrasadora, la gran tormenta que puede afectar los sistemas de comunicación aquí en la Tierra, incluso las redes de distribución de energía.
Sí, sí, un evento como el que pasó en el siglo XVIII. Ajá. Bien, yo como científico no puedo decir que eso vaya a ocurrir mañana. ¿No? Yeah. Sí que te puedo decir que los ciclos solares tienen máximos y mínimos, y que ahora mismo estamos en un máximo. La actividad solar tenemos registrados alrededor de 100, 200 años, pero la Tierra y el Sol tienen miles de millones de años de antigüedad. No sabemos qué tipo de actividad pueden tener en el futuro, solo tenemos datos de 200 años. Objetos voladores no identificados alrededor del Sol.
Eso te había sido del tema.
Se llevan viendo desde el año 2008.
Alrededor del Sol,
sí,
pero es un poco con la cantidad de grados que tiene que haber ahí, ¿no? Debe ser algo tremendo. No hay nada que pueda aguantar esa temperatura, ¿no?
No hay nada que pueda aguantar para moverse en esa órbita, ¿no?, tan cercana. Muy curioso, Miguel, porque resulta que son objetos que llegan a moverse a velocidades que no nos podemos ni imaginar. Sería muy difícil calcularlo, ¿no? Miles de kilómetros por hora. Y que también aparecen cuando mejor pueden verse realmente, ¿no? Por ejemplo, en sistemas, o sea, en tormentas solares. Ha habido mucha polémica con un supuesto objeto volador no identificado, esférico, del tamaño prácticamente de la Tierra, si te digo la verdad. Pero yo como investigador sí que te puedo decir que aquello sí que se pudo aplicar la teoría de un tornado solar. Un tornado solar que crea una especie de embudo alrededor de la corona solar, y que, bueno, pues puede parecer que hay una esfera allí, ¿no? Pero hasta el momento no se ha podido confirmar eso. Bien. Lo que sí que se ha podido confirmar son otros objetos que están, no están tan pegados al Sol, que están muy cerca, y que incluso de ellos, incluso algunos de ellos, tienen forma alargada, como los famosos Evanis que vemos en México a baja altura, incluso a 100 metros de altura se les ha llegado a ver, o incluso los Evanis que también han sido grabados en las imágenes de la NASA, más cerca de la Tierra.
Vale, vamos a esos casos históricos que decías, y luego hay un montón de preguntas oyentes, 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis preguntar un tema que, como te digo, suscita mucho interés. Casos históricos donde se pueda ver esas imágenes sacadas de la NASA, donde están acompañando estas extrañas esferas a los a nuestros astronautas.
Bien, los vídeos de los que vamos a hablar aquí los pueden encontrar en mi página web, y son públicos, y bueno, pues de alguna manera
di la página, ufopolis.net.
ufopolis.net, allí lo tenemos todo grabado, y bueno, pues para que la gente lo vea mientras que lo está escuchando, ¿no? Bien, tenemos que remontarnos a prácticamente a las primeras misiones de la NASA en el espacio, ¿no? Pero si yo me tengo que quedar con una de las primeras, sería el Apolo 10, del 18 de mayo de 1969 al 26 de mayo de 1969. No alunizaron, era un cohete Saturn V idéntico al que llevó a los astronautas de la mítica misión Apolo 11 a la Luna, pero se quedaron orbitando y volvieron. Aquello fue muy curioso, Miguel, porque entre el módulo lunar que estaba orbitando la Luna y la superficie de nuestro satélite, en un momento dado de la grabación de la NASA, que están grabando además para abajo, es decir, hacia la superficie de la Luna, aparece un objeto volador no identificado con trayectoria pues rectilínea que no debería de estar ahí. Es decir, no es aplicable que sea un meteorito porque la luz que tiene es pulsante. Es decir, un meteorito pasando por el mismo sitio de la Luna, teniendo en cuenta la misma inclinación del Sol y el mismo ángulo de inclinación de la grabación, no debería de tener flaseo, ¿no? O sea, flashing. Bien, estos objetos que se graban en la misión Apolo 10 y también en la misión Apolo 17, estos no pueden ser aplicables ni a basura espacial ni a meteoritos. Fíjate qué curioso, Miguel, porque podríamos ver esto como un antecedente, pero en la misión Apolo 17, ya en 1972, ocurrió un avistamiento que fue fantástico, fue increíble. Es el mismo movimiento, módulo de descenso lunar, y desde el módulo que se queda orbitando se está grabando hacia la superficie de la Luna. Bien, pues aparecen tres luces que empiezan a cambiar de forma entre ellas, es decir, cambian de lugar entre ellas. Aparecen tres luces, luego dos, luego tres y luego dos, como si fuese una cadencia inteligente, una tecnología de fusión también, por otro lado, de esos mismos objetos. Esto lo hemos visto en cientos de ocasiones en vídeos alrededor del mundo. Es la misma tecnología que estaba esperando los astronautas en las últimas misiones que llegaban a la Luna.
¿Cómo te gusta, eh?
Me encanta, la verdad. Es apasionante. Llevo 10 años investigando esto y la verdad, Miguel, es que hay muchísima casuística. A mí me encantaría que la gente de verdad viese los vídeos y que con su opinión ya se pudiera hablar del tema y pudiera compartirlo, ¿no?
Más casos, Vicente.
Estamos en, bueno, pues en 1991, misión STS-37, una misión que orbitaba 459 kilómetros de altura con una órbita de 28,45 grados. ¿Qué es lo que se ve? Están enfocando la Tierra y se ve una especie de circunferencia, una especie de cuerpo esférico, metálico en este caso. No estamos hablando de la tecnología de luz blanco-amarilla que veíamos antes, sino un objeto metálico, como una especie de sonda que llega delante del transbordador y hace movimientos de vibración. Tiene como movimientos de oscilación muy rápidos y muy precisos, ¿no? Un vídeo realmente extraño, porque podríamos estar hablando de que la inteligencia que está detrás del fenómeno OVNI estaría llegando a monitorizar todo lo que hacemos con respecto a saber qué tipo de experimentos estamos haciendo en la atmósfera de la Tierra y en qué, posiblemente, en qué tipo, en qué podría afectarles a ellos lo que estamos haciendo nosotros, o qué tipo de evolución de nuestra ciencia tenemos en estos momentos, en el año 1991.
Yeah.
Ese caso fue increíble, ¿no? Pero podemos viajar al año 1991 también, a la STS-48, al transbordador Discovery, quizá uno de los vídeos más polémicos de la historia, porque en este podemos ver un objeto que cambia de dirección. Están enfocando una vez más desde el transbordador la Tierra, y se ve cómo aparece por la derecha de las imágenes un objeto volador que cambia de dirección, realizando un ángulo agudo, ni siquiera un ángulo obtuso que podamos decir que se haya chocado contra algún dispositivo espacial abandonado o algo así. Es un ángulo agudo, y se pierde en el espacio, ¿no? Todo esto podemos decir que es bizarro o extraño hasta el momento en el que vemos cómo de la Tierra llega a despegar otro objeto gigantesco, vamos, del mismo tamaño que el que hemos visto, pero un poco más grande, a una velocidad de miles de kilómetros por hora.
¿Y sale de la Tierra?
Sale de la Tierra y está a punto de darle al que está haciendo el ángulo agudo. Esto ha sido identificado como un posible despegue de otro objeto que estaría haciendo sus operaciones desde la Tierra, tal y como vemos en cientos de pruebas alrededor del mundo actualmente, o como algún tipo de tecnología del propio gobierno norteamericano o ruso de intentar interceptar a uno de esos objetos. ¿Somos capaces de disparar a ovnis en el espacio?
Uh-huh.
Quizá fuimos testigos de algo así. Pero en aquella misión STS-48.
¿Por parte de la Tierra? O
por parte de la Tierra, efectivamente. Por supuesto, completamente secreto. En mi opinión, y teniendo en cuenta, por ejemplo, el último caso que te he dicho de la aurora boreal, sí que da la impresión de que es otro objeto volador no identificado que tiene que pasar por alguna razón más cerca que el otro. Más cerca, o sea, tan cerca como el otro, ¿no?
Ya. Déjame que te pregunte. A lo largo de la historia de esos multitud de casos que tienes ahí, que vamos a ver alguno más todavía, ¿han ido cambiando las formas de esos objetos o siempre se han mantenido más o menos iguales?
Interesantísima pregunta, porque resulta que normalmente suelen ser los ovnis del mismo tipo, ¿no? Blanco-amarillos, como hemos dicho, esféricos.
Uh-huh.
Pero resulta que esa tecnología de fusión, de la que hemos hablado muchas veces en este programa, puede llegar a hacerles ver, pues, como si fuese un gusano. Sí, imagínate, pues un gusano que llega a oscilar por los lados, ¿no? Una forma lenticular, prácticamente. Eso se ha llegado a ver. Y es muy curioso porque se ha llegado a ver en las capas bajas de la atmósfera y las capas altas de la atmósfera también. Muy interesante, porque los típicos ovnis del tipo platillo volante que hemos imaginado y visto muchas veces sobre todo en los años 60 y 70, que yo no digo que, por supuesto, esos casos podrían ocurrir en realidad, y muchos de ellos son reales, pero ahora mismo parece que esa tecnología ha sido sustituida en protagonismo por esta que estamos hablando aquí.
Ya. Yeah. Nos preguntan los oyentes, luego seguimos si quieres con eso, si sabes algo de esos tres objetos que dice que se están acercando a la Tierra.
No puedo decir nada por seguro, y bueno, sin duda lo seguiré investigando en la web.
Aunque hay que decir, como siempre, que no todo lo que se cuenta en internet es cierto, que hay muchas historias que no tienen nada que ver con la realidad, y que tengan cuidado con ese tipo de cosas. Más casos que te han llamado la atención de estas visiones, de esas naves que están a la puerta de la Tierra.
Mira, por ejemplo, podemos hablar de la misión STS-115, que, bueno, pues es el transbordador Atlantis. Se produjo esa misión desde el 9 de septiembre al 21 de septiembre del año 2006, y a mí me llama la atención muchísimo esa filmación, porque se ven tres objetos voladores no identificados por separado, formando un triángulo. En las imágenes de la NASA, donde podemos ver además el logotipo de la NASA, en este caso, en esta grabación de 2006, ocurre algo que sin duda es intencionado. Y es que uno de los objetos se queda estático y los otros dos empiezan a moverse. Es decir, tenemos un punto de referencia para observar que esos objetos se están moviendo de una manera inteligente, y de hecho se están moviendo de una manera para que nosotros comparemos movimientos. Se está moviendo con respecto a este que está parado aquí, a la derecha. Una muestra más de lo que considero que es una exposición pública de su tecnología a los habitantes de la Tierra.
Ya. Y el hecho de que aparezcan ahí fuera, ¿qué están queriendo significar? ¿Que están acompañando, que están vigilando cualquier misión que hacemos? Sí. ¿Que saben que estamos saliendo y están acompañándonos, teniendo cuidado, protegiéndonos o controlándonos para que no machaquemos otras zonas donde salgamos?
Creo que más bien o curiosidad científica o control de situación. Porque, por ejemplo, aparecen, hay muchas grabaciones de astronautas, por ejemplo, te puedo dar algún dato de la misión exactamente STS-61 del año 1993, donde había astronautas, bueno, estos subieron el transbordador Endeavour, estamos hablando de la primera semana de diciembre de 1993. Había astronautas que estaban arreglando el telescopio espacial Hubble, y resulta que bueno, pues la NASA estaba monitorizando lo que estaba ocurriendo con los paneles solares de la Hubble y con, bueno, pues los ajustes de los espejos del telescopio que está en órbita. Y resulta que empezaron a aparecer objetos voladores no identificados como...
No uno, varios,
efectivamente. Y además en diferentes etapas de la misión. Es decir, cuando salen los astronautas, aparece un objeto arriba a la izquierda, vuelven a meterse los astronautas, vuelven a salir al día siguiente y vuelve a aparecer otro objeto volador no identificado. Es decir, aparte de controlar y monitorizar lo que están haciendo, podrían ponerse en otro sitio, podrían ponerse mucho más lejos. No, parece
quieren que se les vea.
Quieren salir en las imágenes, efectivamente. Quieren que quede para la historia aquello que está ocurriendo, ¿no? Muy interesante porque, por ejemplo, también se han llegado a ver grabaciones cerca de la estación espacial rusa, la Mir. Muy interesante porque se producen acercamientos extremos. Estamos hablando de prácticamente decenas o incluso menos, decenas de metros de esos objetos voladores no identificados a la estación espacial rusa, en este caso, ¿no? Estamos hablando de lo que sería, si estuviésemos hablando de derecho espacial, ¿no?, una violación del espacio aéreo, en este caso, una violación de seguridad, porque nadie garantiza qué pueda pasar con esos objetos voladores y los astronautas que estén en órbita en ese momento.
No tenemos mucho más tiempo, vamos a tener que seguir con el asunto. ¿Cuántos avistamientos habrá habido hasta ahora de esas luces que acompañan a los astronautas?
Yo hablaba a micrófono cerrado de más de 2.000 avistamientos que ha podido haber, ¿no? Pero si yo tuviese que afinar un poquillo más eso, podría decir que, primer dato, en todas las misiones espaciales hay ovnis, la gente de la NASA, los operadores y la jefatura de la NASA lo sabe y lo ignora. E incluso llegando a publicarse vídeos de la NASA donde, bueno, pues llegan a los telediarios. Incluso yo mismo en esta casa, en Televisión Española, he llegado a ver una... bueno, pues cómo bajaba un tanque de combustible de una de las últimas misiones de la NASA, que fue acompañado por un objeto volador no identificado, y aquello fue Vox Populi, o sea, aparecía en los telediarios, como que intentando, de alguna manera, pues obviarlo, o marginarlo, o incluso no valorándolo, ¿no?
Ya, dos preguntitas antes de terminar.
Bien, pues...
¿Por qué la NASA no dice nada? Y te digo, se lo vamos a preguntar cuando estemos allí. De hecho, ya hemos avanzado la pregunta y dice, no hay nada de nada, no hay pruebas de ello. ¿Y por qué, si es algo tan importante, tan trascendente, no sale eso en los telediarios? ¿Y por qué ellos, de nuevo, si quieren salir en la foto, no salen en primer plano para que les veamos la carita de una vez?
Bien, en mi opinión, la NASA jamás admitirá el tema de los objetos voladores, de los OVNIs. El tema de los OVNIs jamás lo admitirá, que lo llegan a grabar en sus misiones y que...
Pero está ahí.
Pueden llegar a ponerlo. Sí, pero ellos realmente dicen, nosotros no sabemos lo que es.
Ya.
Pero no dicen la palabra UFO en inglés, ni dicen la palabra OVNI en español. No lo dicen porque esa palabra, de alguna manera, nuestra sociedad no está preparada para gestionarla. Lo que hemos hablado muchas veces en este programa. No existe un mecanismo de nuestra sociedad para entender la importancia del fenómeno OVNI en nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué la NASA no lo dice? Posiblemente porque están ganando tiempo durante muchos años, y podemos estar dentro de 50 años en el espacio en blanco hablando, y posiblemente estemos en el mismo punto. Lo que pasa es que es apasionante poder estudiar lo que está pasando al margen de esto. ¿Y por qué no aparecen
en los servicios informativos?
en los servicios informativos. No existe una cultura en el periodismo. Gracias a Dios existen reductos como este programa, que a mí, bueno, yo siempre he sido fan de este programa y tengo el placer de poder ahora estar hablando aquí, ¿no? Pero no existe una cultura
parte del día.
Es, la verdad es que es maravilloso para mí, ¿no? Pero no existe dentro del periodismo una cultura de investigación muy, bueno, pues muy establecida, ¿no? Es un tema prácticamente marginal, minoritario, pero que, bueno, que de alguna manera los investigadores y los periodistas de que nos dedicamos a esto, pues creemos que poco a poco el tema acabará explotando. Y entonces habrá, con el paso de los años, mucha más información y mucha más demanda de información.
Vicente Fuentes, gracias por tu apasionamiento, por estas informaciones que nos has traído. Si queréis verlo, página web e información.
Ufopolis.net.
Echar un vistacito a esa página y a seguir investigando. Y ojalá nos explote dentro de poquito sin hacernos daño, pero que podamos tener respuestas de ese fenómeno. Rápido que nos vamos.
Pues nada, si te parece bien, Miguel, para hacer una segunda parte del programa donde podamos seguir exponiendo casos que han quedado en el tintero, que son interesantísimos y que seguramente pueda interesarles al público. Y nada más, pues la verdad es que es un auténtico placer y muchísimas gracias.
Seguimos estando ahí, ¿vale? Formando parte del espacio en blanco. Gracias.
Un abrazo, Miguel.
Por hoy terminamos, pero la radio sigue aquí en vuestra casa, en la sintonía de Radio Nacional. Melodías Pizarras con los hermanos Pizarro llega después de nosotros. Nosotros lo haremos en 6 días con programas especiales e informes únicos que os recomendamos que no os perdáis, porque ya veréis, tienen sobre todo muchas enseñanzas. Y teníamos un concurso y los 5 ganadores han sido Miguel Cañada de Santa Cruz de Tenerife, Julio Vergara de León. Por email nos mandaba un mensaje Sergio Pérez, que ha sido uno de los afortunados, Azucena Robles de Ibiza y Cristina Fernández de Huelva. Ponedos en contacto con nosotros y os mandaremos ese libro, ese Madrid Oculto, una guía práctica de nuestro primer invitado, Marco Besas, que todavía sigue estando por aquí con una cara de asombrado con lo que cuenta Vicente. Feliz semana para todos, feliz San Isidro, ese santo milagroso que nos contaba, y nos vemos aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Será un placer reencontrarnos, y hasta las 4, con la gratitud a nuestros compañeros que han estado ahí cuidando nuestro sonido, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer, feliz semana, nos vemos.